¿Te gustaría interactuar con el anfitrión de este programa? Puedes hacerlo en Phone Faith Español, un programa de alcance de Christian Record Services for the Blind. Si eres ciego o tienes baja visión, únete a nosotros al 774-267-3567. Los programas comienzan a las 7 de la noche, hora central, los segundos y cuartos martes de cada mes al 774-267-3567 o phonefaithespañol.org.
En solo un trimestre, Donald Trump ha conseguido hundir el crecimiento económico de los Estados Unidos. Veámoslo. Primer trimestre de gobierno de Donald Trump, desde enero a marzo de 2025, y la economía estadounidense entra en contracción por primera vez desde 2022. Concretamente, y como podéis ver en este gráfico, el PIB de los Estados Unidos estaba creciendo trimestre tras trimestre a unas tasas anualizadas de entre el 2 y el 3%. Y sin embargo, en el primer trimestre de 2025, la economía estadounidense se ha contraído, ha retrocedido un 0,3%. Ha pasado de crecer anualizadamente en el último trimestre de 2024 un 2,4% a decrecer anualizadamente un 0,3%. Una caída, por tanto, del ritmo de expansión de la actividad de 2,7 puntos porcentuales. Y lo sabrá que, probablemente buscando una analogía con lo que hizo Milei durante sus primeros meses de gobierno, traten de justificar esta contracción del PIB estadounidense en el primer trimestre de gobierno de Donald Trump, diciendo que esa contracción se debe a que Donald Trump está aprobando fuertes ajustes del gasto público dentro de los Estados Unidos. Y claro, si hasta entonces el gasto público estaba impulsando artificialmente el crecimiento del PIB, ahora que se está recortando el gasto público, el crecimiento artificial que estaba experimentando la economía estadounidense desaparece. Por tanto, en realidad no se trata de que antes la economía estadounidense estuviese creciendo y ahora esté decreciendo. Se trata de que antes la economía estadounidense estaba creciendo artificialmente, impulsada por el gasto público exuberante, y ahora, en cambio, que se está podando ese gasto público exuberante, se está mostrando el auténtico estado de salud en el que se hallaba la economía estadounidense. Sin embargo, si calculamos la tasa de variación del PIB estadounidense sin tener en cuenta la aportación positiva o negativa del consumo público a ese crecimiento económico, obtendremos un gráfico como el siguiente. Es verdad que excluyendo al sector público, la tasa de crecimiento del PIB estadounidense bajo el gobierno de Joe Biden es algo menor que la que hemos visto antes. En lugar de movernos en crecimientos del PIB entre el 2 y el 3%, más bien nos ubicamos en crecimientos del PIB entre el 2 y el 2,5%. Y a su vez, excluyendo al sector público, también se modera la magnitud de la caída del PIB estadounidense en el primer trimestre de 2025, bajo el gobierno de Donald Trump. Pero es que aún así, el PIB estadounidense se contrae. Estaba creciendo sin tener en cuenta al sector público un 1,9% anualizado en el cuarto trimestre de 2024 y ahora mismo en el primer trimestre de 2025, sin contar la influencia negativa que sobre el PIB tiene el ajuste del sector público, la economía estadounidense se está contrayendo un 0,05%. Por tanto, la caída del ritmo de actividad económica de los Estados Unidos, incluso sin tener en cuenta la influencia del sector público, se cifra en 2 puntos porcentuales. Ha pasado de estar creciendo al 1,9% a decrecer el 0,05%. Y ya supongo que los que entienden algo más sobre economía me intentarán aclarar que, cuidado, que esa es solo la influencia directa del gasto público sobre el PIB, pero que también deberíamos tener en cuenta la influencia del efecto multiplicador de ese gasto público. es decir, cómo un mayor gasto público puede inducir un mayor consumo privado o una mayor inversión privada, y cómo un menor gasto público puede inducir a un menor consumo privado o a una menor inversión privada. Sin embargo, las mejores estimaciones del efecto multiplicador para la economía estadounidense en un contexto de expansión económica, es decir, fuera de una depresión, y de pleno empleo de los recursos, es decir, sin que haya muchísimo desempleo, las mejores estimaciones del efecto multiplicador lo cifran en 1, algunas en el 1,2, otras en el 0,8, pero en general en torno a 1. Es decir, que un incremento del gasto público en un punto de PIB contribuye a incrementar el PIB en un punto porcentual, y una reducción del gasto público en un punto de PIB acaba reduciendo el PIB en un punto porcentual. Por tanto, los cálculos que hemos hecho antes, incluso teniendo en cuenta el efecto multiplicador, son cálculos bastante ajustados a la realidad. Y como vemos, la contracción del PIB no se puede explicar por el ajuste del gasto público. No es que el ajuste del gasto público no haya tenido, a corto plazo, una influencia negativa sobre el PIB. Que la ha tenido, y la verdad es que esa no me preocupa en absoluto. Al contrario, esos recursos que antes eran absorbidos por el gasto público ahora tenderán a recolocarse en la economía privada y a generar más riqueza en ella. El problema no es ese. El problema es que el cambio en el perfil de crecimiento de la economía estadounidense no se explica, salvo en una muy pequeña parte, por ese ajuste del gasto público. Y si el gasto público no es el responsable de que la economía estadounidense estuviese creciendo anualizadamente al 2,4% y ahora haya pasado a decrecer anualizadamente un 0,3%, ¿quién tiene la culpa de este cambio tan brusco en tan poco tiempo? Y antes de responder a esta cuestión, dejadme que os recuerde que si queréis seguir rentabilizando vuestros ahorros, pero en estos momentos de incertidumbre económica, en estos momentos en los que se atisba el riesgo de contracción económica, no os sentís cómodos con algunas opciones tradicionales de inversión, como pueden ser la renta variable, bastante volátil en momentos de incertidumbre, y no digamos ya en momentos de contracción económica no prevista, una alternativa conservadora de la que disponéis es invertir en renta fija, algo que podéis hacer a través del broker de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis acceder a una amplísima variedad de activos financieros, entre ellos la selección de ETFs de fondos cotizados que invierten en bonos corporativos, es decir, en renta fija privada, deuda emitida por grandes empresas europeas o estadounidenses que abonan periódicamente un cupón, un interés fijo que para las empresas europeas promedia el 6% anual y para las empresas estadounidenses el 7% anual. Por tanto, invirtiendo en alguno de estos ETFs de renta fija corporativa, que ya han sido preseleccionados por Freedom24 para facilitar el proceso, el inversor puede conseguir una rentabilidad promedio, repito, del 6% anual en euros y del 7% anual en dólares. Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre los ETFs en renta fija corporativa que la propia plataforma de Freedom24 ha preseleccionado para el ahorrador conservador, puedes obtener esa información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Bien, entonces, si la responsabilidad en este cambio de perfil de crecimiento de la economía estadounidense no cabe buscarla esencialmente en el ajuste del sector público, ¿dónde cabe hacerlo? Pues si nos fijamos en este gráfico, superficialmente podríamos decir, y este es, por desgracia, el análisis que está haciendo la mayoría de comentaristas, si nos fijamos en este gráfico, superficialmente podríamos decir que la responsabilidad reside en la aportación negativa del sector exterior al PIB. Como vemos, en trimestres anteriores, la influencia del sector exterior al crecimiento del PIB era prácticamente nula o irrelevante. Sin embargo, en este trimestre, el sector exterior prácticamente ha restado 5 puntos de PIB de crecimiento. El sector exterior simplemente es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Se suele decir que las exportaciones suman al PIB y las importaciones restan del PIB. Y lo que ha sucedido es que las exportaciones casi no han sumado al PIB y en cambio las importaciones han restado mucho del PIB. Por tanto, el efecto neto del sector exterior sobre el crecimiento económico de los Estados Unidos es de menos 4,8 puntos porcentuales. ¿Y por qué se han disparado tanto las importaciones? ¿Y ese aumento de las importaciones ha restado tanto al PIB? Pues según muchos comentaristas, esto se debe a la expectativa de la imposición de aranceles.
¿Te gustaría interactuar con el anfitrión de este programa? Puedes hacerlo en Phone Faith Español, un programa de alcance de Christian Record Services for the Blind. Si eres ciego o tienes baja visión, únete a nosotros al 774-267-3567. Los programas comienzan a las 7 de la noche, hora central, los segundos y cuartos martes de cada mes al 774-267-3567 o phonefaithespañol.org.
Join Vanguard for a moment of meditation. Take a deep breath. Picture yourself reaching your financial goals. Feel that freedom. Visit vanguard.com/investinginyou to learn more. All investing is subject to risk.
This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's aura.com/safety. Terms apply. Check the site for details.
A partir del segundo trimestre de este año. Básicamente, familias y empresas comenzaron a comprar mucho al exterior en anticipación de los aranceles que se impondrían a partir del segundo trimestre del año. Lo que pretendía comprar en el segundo o tercer o cuarto trimestre de 2025, lo compro en el primer trimestre del año para ahorrarme pagar aranceles. Con lo cual, si esto fuera todo, la caída del PIB en el primer trimestre de 2025 sería, en el fondo, una especie de ajuste estadístico. Se trasladan parte de los gastos futuros al primer trimestre del año y eso provoca que durante ese primer trimestre se crezca menos o se decrezca, a cambio de que en los próximos trimestres se crezca más. Pero cuidado, esta sería una interpretación muy errónea de lo que ha sucedido. Y para entender por qué, es muy importante a su vez comprender por qué las exportaciones suman al PIB y por qué las importaciones restan al PIB. El PIB lo que pretende medir es el valor de la producción final interna de un país, es decir, cuánto vale lo que ha producido una determinada economía, en este caso Estados Unidos, durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, un año o en este caso un trimestre. Y claro, una forma de medir cuánto vale lo que hemos producido es a través del gasto dirigido a comprar eso que hemos producido. La finalidad de ese gasto dirigido a comprar lo que hemos producido internamente puede ser o el consumo o la inversión, pero en cualquier caso estamos hablando de gasto interno. Ahora bien, utilizar el gasto interno como proxy para medir el valor de la producción interna, el PIB, tiene un problema, o más bien dos. Primero, hay gastos internos que no se efectúan sobre producción interna, sino sobre producción externa, las importaciones, y por tanto, si consideramos que todo gasto interno es sinónimo de producción interna, nos estaremos equivocando, porque, repito, hay parte del gasto interno que va dirigido a comprar producción externa, y por otro lado, hay producción interna que no se vende internamente, sino que se vende externamente, sobre la que recae gasto externo. Por tanto, de nuevo, el gasto interno no mide el valor de todo lo que se produce internamente, porque parte de lo que se produce internamente se vende o se compra fuera. Y por eso, si queremos utilizar el gasto interior como proxy de la producción interior, del PIB, hay que efectuar dos correcciones. hay que restar aquella parte del gasto interno que no se dirige a comprar producción interna, las importaciones, y hay que sumar el gasto externo que se dirige a comprar producción interna, las exportaciones. Por tanto, si sumamos exportaciones y restamos importaciones a la demanda interna para llegar al PIB, no es porque las importaciones sean malas y resten crecimiento económico y las exportaciones sean buenas y sumen crecimiento económico, sino porque hemos de ajustar el gasto interno, la demanda interna, con las exportaciones y con las importaciones para medir adecuadamente a través de ese gasto interno el valor de la producción interna, el PIB. Por ejemplo, imaginad un determinado país que durante un periodo de tiempo, un trimestre, no produce absolutamente nada y, sin embargo, importa bienes de consumo por valor de 200 y bienes de inversión por valor de 300. Pues bien, si nos fijamos en el gasto interno de ese país, el gasto interno será 200 en consumo y 100 en inversión. La demanda interna de ese país será 300. Pero claro, si quisiéramos tomar 300 como proxy del valor de lo que ha producido ese país, nos estaríamos equivocando, porque ya hemos dicho que ese país durante ese trimestre no ha producido nada, todo lo ha importado. De ahí que a la demanda interna haya que restarle el valor de las importaciones para llegar al valor de la producción interna. En este caso la demanda interna es 300, el valor de las importaciones son 300, y si restamos 300 a 300, llegamos a que el valor de la producción interna es cero, que es justamente lo que decíamos, que ese país no ha producido nada durante ese periodo de tiempo y, por tanto, su PIB es cero. ¿Y esto por qué es importante para entender la evolución del PIB estadounidense en el primer trimestre de 2025? Pues porque el muy negativo dato de la aportación del sector exterior al PIB hay que leerlo de la mano del dato de la aportación del consumo interno y de la inversión interna al PIB. Como vemos en el gráfico, la aportación del consumo interno al crecimiento del PIB fue de 1,2 puntos porcentuales y la aportación de la inversión interna al PIB, sumando inversión en bienes de capital y sumando inversión en inventarios, fue de 3,6 puntos porcentuales. Si sumamos el dato de la aportación del consumo y el dato de la aportación de la inversión, tenemos que el gasto interno en consumo e inversión aportó 4,8 puntos de PIB al crecimiento económico del primer trimestre. Pero recordad, la aportación negativa del sector exterior fue de menos 4,85 puntos porcentuales. O expresado de otra manera, todo el aumento del gasto en consumo y del gasto en inversión durante el primer trimestre de 2025 se explica por el aumento del gasto en importaciones. O expresado de otra manera, el aumento del consumo o el aumento de la inversión neto de importaciones, es decir, el aumento de la producción interna en los Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025, es cero o más bien algo negativo. Y eso es lo crucial. Lo crucial es que si nos abstraemos del aumento extraordinario del gasto en consumo y del gasto en inversión interna en los Estados Unidos para protegerse del aumento en aranceles que se esperaba en el primer trimestre que estuviese por llegar, el PIB estadounidense no ha crecido absolutamente nada. El gasto en producción interna, en consumo o en inversión interna, se ha estancado completamente o incluso ha decrecido un poco con respecto al cuarto trimestre de 2024. ¿Y esto a qué se debe? Pues la explicación más verosímil es que se debe justamente a la incertidumbre generada por la errática política comercial de Donald Trump. Esa incertidumbre ha hecho caer la bolsa estadounidense. Durante el primer trimestre del año, el Standard Poor's 500 cayó un 5%, y eso tiene un efecto riqueza. Es decir, los ciudadanos estadounidenses se notan menos ricos, se perciben más pobres y, por tanto, recortan su gasto en consumo. Y, sobre todo, esa incertidumbre ha paralizado las decisiones, digámoslo así, estructurales de inversión en los Estados Unidos. No se está invirtiendo más porque las empresas no tienen claro cómo va a ser el futuro. De hecho, y dado que en general, en Estados Unidos y en cualquier otro país, el gasto en inversión es bastante más volátil que el gasto en consumo, el hecho de que todo el gasto adicional en consumo e inversión sea igual al gasto adicional en importaciones, sugiere más bien que el consumo en producción interna probablemente haya aumentado algo y en cambio la inversión en producción interna haya caído. Es decir, que las empresas estadounidenses, quitando las compras anticipadas de importaciones para protegerse de los aranceles, están invirtiendo menos ahora que en el trimestre anterior. Ese es el resultado, por tanto, de la guerra comercial de Donald Trump para los Estados Unidos. De estar creciendo a una tasa intertrimestral anualizada del 2,4%, o si quitamos la influencia del sector público del 2%, a estar experimentando una contracción de la actividad económica. Consumo y, sobre todo, inversión a la baja. Y este es un sabotaje contra la economía estadounidense que no viene de enemigos exteriores, sino de enemigos interiores, de su propio gobierno. Un gobierno que en el primer trimestre de 2025 anunció que iba a aprobar una de las mayores subidas de impuestos, los aranceles, de toda la historia de los Estados Unidos. Y tras ese anuncio, los ciudadanos estadounidenses reaccionaron paralizando su gasto en consumo y en inversión sobre la producción interna de los Estados Unidos. Un gobierno que en el primer trimestre de 2025 anunció que iba a aprobar una de las mayores subidas de impuestos, los aranceles, contra los ciudadanos estadounidenses. Y por ello, mientras los pauperizadores aranceles contra el comercio de Donald Trump sigan en vigor, las cosas no irán a mejor, sino que irán a peor.
¿Te gustaría interactuar con el anfitrión de este programa? Puedes hacerlo en Phone Faith Español, un programa de alcance de Christian Record Services for the Blind. Si eres ciego o tienes baja visión, únete a nosotros al 774-267-3567. Los programas comienzan a las 7 de la noche, hora central, los segundos y cuartos martes de cada mes al 774-267-3567 o phonefaithespañol.org.